With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Oye, Pelón, me sorprende muchísimo los invitados que tienes el día de hoy, porque es que yo no tengo ni, ahora sí que como se dice aquí en Guadalajara, ni puta idea. Por favor,
Bueno, en realidad yo tampoco, ¿eh? Hay veces que invito gente como para ver quiénes son.
Ok. Yo soy la chora. La chora es descubre talentos, encuentra personas, ¿no? Prioriza mucho. La prioridad de nosotros es encontrar personas muy zafadas, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí. Como te dije, yo sigo trabajando, Trino. Me gustaría, o sea, no lo voy a hacer en esta ocasión, pero estoy ya pensando en hacer sesiones también que a ti te pueden servir como de terapia, en donde yo invito gente y te dejo a solas con ellos y yo me muy salgo bien. Y observo. O sea, no, okay. Esta vez no, pues, o sea, porque ahí vas. te presento a Andrea Zixic y a Rafa Villegas.
Hola, Andrea Zixic. Hola, Rafa Villegas. Andrea, platícame, por favor, tus generales, como dicen en el ejército. ¡Sus generales, por favor!
Híjole, justo es lo que no quería.
Es justo lo que
ya la cagué. Ya no lleva ni dos minutos. No lleva ni dos minutos la chora y ya la cagué. Ya la cagué, cabrón.
A mí me dijeron que ya venía de oyente, ¿verdad, Rafa?
Mira, no, o sea, pues, de hecho, en mi opinión, o sea, Rafa o Andrea, cualquiera da para uno y varios programas completos, ajá, pero sí, como Andrea a veces es medio escurridiza, fue la manera de traerla, que su amigo Rafa la trajera de la manita, pues.
Ok.
Esto es una trampa. Esto es una trampa, pero yo no voy a hablar. La que va a dar todas las sesiones, Andrea, mira cómo se agarra la cabecita. Ya le salieron las rayitas como de cómic de periquita.
Oye, no, pues Rafa, entonces preséntame a Andrea, porque tú la conoces muy bien. Ándale.
Se va a presentar ella. Sí, sí,
a
sí,
ver.
Sí. Y se hace el silencio.
Y hubo silencio.
Amigos, yo me presento. Soy de Torreón, Coahuila. Yo conocí a Gis. No lo conocí cuando vivía en Guadalajara. Nos conocimos creo que ya cuando vivía en la Ciudad de México. Pero fue más o menos en la misma época que también conocí a Rafa. Y por la música y por las amistades, que fue como en 2008, no sé, 2007, por ahí. Y no sé, ¿a qué me dedico? No sé todavía.
¿A qué te dedicas? A ver.
Pues dibujo. Eso. Órale. Es como, o sea, ya profesionalmente creo que dibujo, más bien, sí. Y lo demás no sé, a renegar.
Un artista poca madre, Camacho. Espero que vayas conociéndola. Es del género, bueno, a lo mejor vas a decir que qué reduccionista, Andrea, pero, o sea, yo digo que es del género weirdo, o sea, pero con toda la belleza que puede implicar el término. Es una rara, es un tesoro de la rarencia. Bueno,
oye, Andrea,
y melómana.
¿Y hay manera, Andrea, de ver tu trabajo en las redes? ¿Tienes algún...?
Sí, pues tengo un Instagram por ahí.
¿Cómo te podemos seguir? ¿Como Andrea Weirda o cómo dice aquí?
Sí, si quieren, ahorita me cambio el nombre.
No, Andrea, dime cómo.
Ahí se los paso, porque no sé aquí cómo se puede escribir por aquí.
Porque por radio la gente, o sea, los choreros que te están oyendo, luego se meten, porque no tienen nada que hacer, están oyendo el programa y entonces se meten a tu Instagram.
Ah, pues que se metan, mi Instagram de dibujos es Zixic del Toro. Andrea es. Ay, híjole, es que. Bueno, es mi apellido, es S-I-C-S-I-K Del Toro Andrea. Sí.
Okay. Es apellido real, ¿verdad? Porque a mí sí, se me hace muy loco real. Que suena, o sea, cada que lo oigo y conociéndote, a la hora que dicen sick, como ya que dices, sé. Sí, enferma, está enferma, cabrón. Ah,
es que, la verdad, eso no me gusta mucho, pero sí, es real, es mi apellido real.
Está padrísimo, sí. O sea, a mí sí, me hubiera gustado, bueno. Ya, sí, o sea, llamarme Trino Sick. Amigos, sí. Desde aquí los saludo desde Guadalajara. ¿Por qué Sick? ¿De dónde es tu papá?
Bueno, mi papá, no más bien mi abuelo, era árabe.
Ah, ok.
Sí.
Sí tienes todo el rollo de que podría salir en una película de Disney de la princesa esta en Aladino, ¿no?
sí, que es como jijic, ¿no?
Es como jijic, pero jijic, ¿saben qué significa? Se llama piedra que ríe.
¿Ah, sí?
¿Piedra que ríe?
No te creas.
¡Ay! ¡Ya me había emocionado!
No, es broma.
Además, con Andrea es el chiste recurrente, o sea, yo no sé cuántas veces como ella dice, es una renegona profesional.
Eso.
Tiene esta cosa como el... Porque además yo conozco esa viñeta por Andrea, de este chiste de Periquita o de Nancy, que se ha hablado aquí creo que muchas veces de ella. De todo iba bien en mi vida hasta que me desperté o hasta que salí de la cama, creo que dice, ¿no? Ajá. Entonces, ese cuadrito para mí sintetiza mucho de la onda de Andrea. Pero además es una renegona encantadora y abrazable todo el tiempo.
Qué maravilla.
Y yo creo que no sé cuántas veces me tocó verla en redes sociales subir su credencial de lector, así como con esta onda de, miren, tarado, sí, mi apellido Zig, ¿no?
Sí, como una vez al año la tengo que subir.
Sí. Hoy fue otra vez, no ves, perdón.
Ahorita lo enseño.
Oye, Rafa, ¿y tú, Rafa? O sea, ¿te gusta la música? ¿Cómo es tu rollo? ¿Cuál fue el conecte que tuviste ahí con Gis?
Sí, me dio de comer la música mucho tiempo porque me dediqué a prácticamente todo lo relacionado con la música, menos a hacerla. Pues yo, básicamente por 20 años, desde principios de los 2000, pues primero empecé escribiendo de música. Es una historia ahí medio cómica y dramática, porque en un principio pues yo no tenía conectes, ¿no? En la cuestión, pues yo estudié comunicación y pues allí andaba neceándole, ¿no? Para escribir sobre música y no lograba entrar a ningún medio ni nada. En algún momento con amigos que hacían música, pues principalmente música electrónica, no sé, cosillas como ambient y lo que se llamaba en ese entonces clicks and cuts, que eran todos estos ritmos.
Exacto.
Hechos principalmente con laptop, que eran pues como tecno, pero tecno chueco, tecno ahí como roto y hecho ahí como con residuos digitales y demás. Hicimos un sello que se llamaba Filtro, que según nosotros, aunque luego por ahí no lo rebatían, pero parece ser que históricamente fue el primer net label, ¿no? Fue el primer sello profesional que distribuía música por la red. Ah. Y tenía, sí, estaba padre, se llamaba Filtro. Y ese sello, pues aparte tenía ahí como un contexto medio de políticas relacionadas pues, con la libre distribución, el copyleft y todas estas cosas de licencias abiertas, en el sentido de que la música no costaba, se podía distribuir libremente. Y esa experiencia pues ahí como que medio me puso en el radar y ya más o menos al parejo podía escribir de música, pero era muy curioso, ¿no? Porque tenía que escribir de música que no siempre me gustaba. O para decirlo así pronto, me mandaban a escribir sobre música que aborrecía.
¿Y cómo le hacías?
No, pues era chamba, ¿no? Era chamba.
Oye, pero tenías que escribir bien o solo una opinión.
No, pues me mandaban a hacer entrevistas, coberturas, reseñas de discos y pues se publicaban, ¿no? A veces no las firmaba, a veces sí las firmaba, pero sí era una chamba seria.
Oye, Rafa, pero esta como idea que la tenemos todos muy rara de cuando YouTube o cuando Radiohead sacaron sus cosas gratis y que todo el mundo se cabronó, la gente se enoja porque les da las cosas gratis. ¿Aquí qué pasó con esta plataforma? ¿Por qué ya no siguió si era gratis?
Ah, pues no sé, fuimos agarrando caminos diferentes. Estuvo padre la experiencia. Digo, aparte te estoy hablando, Filtro funcionó más o menos, bueno, lo que sí tengo claro es cuándo empezó. Filtro empezó en 2004, o sea, ni siquiera existía YouTube, ni siquiera existía Facebook. Estamos hablando de tiempos de MySpace y de Hi5. Empezaba apenas la banda ancha casera en México, si mal no recuerdo entró como en 2000, o sea, ya, digamos a nivel masivo la banda ancha a las casas entró más o menos en 2003, 2004. Entonces en eso entra Filtro. Estuvo padre porque varios de los artistas, pues todos éramos amigos, ¿no? Incluso había, básicamente eran productores de música del Distrito Federal, algunos de Guadalajara, por ahí hubo algunos colaboradores de Sudamérica. Curiosamente, uno de ellos se volvió muy famoso, o sea, por ahí tuvimos una colaboración de Arca, que después colaboró.
¡Ándale!
Sí, con Bjork y demás. Digo, colaboró con un track en una recopilación, o sea, no era propiamente miembro del colectivo, y colaboró creo que con el diseño de una portada, si no me equivoco. Pero de ahí surgió gente que después ya se dedicó profesionalmente a la música, ¿no? Es el caso de un querido amigo que se llama Lauro, que ahora produce con el nombre de Lau, que anda en un colectivo que se llama Nafi, ahora de acá de México. Otro amigo se fue a estudiar Holanda. En fin, fuimos agarrando caminos paralelos, más bien separados. Digo, uno de ellos acabó en Holanda y ahora ya tiene su propio sello, le empezó a pegar como a cosas más industriales, más oscuras. Otro amigo que fue en realidad el fundador y el que vino con la idea. Yo me dedicaba a hacer los textos para Filtro, la difusión y toda la parte de comunicación, ¿no? Como les digo, yo nunca pude hacer música, lo intenté, pero nunca lo logré. Pero Filtro me sirvió para, pues, como para validar, ¿no?, mis conocimientos musicales y empezar a escribir y a dejar de escribir música que no me importaba, ¿no? Y a partir de ahí, después tuve la oportunidad de ser editor de una revista de música electrónica impresa, que sí tenía pues un tiraje relativamente importante. Entré a la radio, tuve un programa que duró 4 años en la estación de La Ibero, acá en la Ciudad de México, que era de los pocos programas que se hacían de música contemporánea a nivel nacional. Entonces, pues era un programa pues, más de música académica, de repente metíamos un poquillo de música experimental y tal, pero pues era básicamente de compositores del siglo XX y del siglo XXI. Y eso pues ya me abrió más las puertas, ya pues básicamente hubo una época en la primera década de los 2000 en que escribía pues prácticamente en todos los medios impresos, porque todavía no se venía el boom de medios digitales de música, y ya de ahí me fui colando y les digo, me dediqué a escribir sobre música 20 años y a editar. De ahí luego
¿sigues?
Ya
¿sigues todavía? Todavía
casi no. Haces... Ya casi no.
Porque algo pasó en tu vida que luego como que tuviste un desvío ahí en el camino. Digo, sigues siendo melómano, pero ahorita veo que estás muy metido en la onda de terapeuta de adicciones.
Sí, pues es que son historias paralelas, ¿no? O sea, al mismo tiempo ya después tuve mi propia plataforma de música que se llamó Afterpop. En el mejor momento de Afterpop no le pagamos a nadie, era un proyecto que hacíamos pues, por amor al arte. Teníamos 70 colaboradores, ¿no? O sea, prácticamente si escribías de música, escribías en Afterpop. O sea, un montón de gente que ustedes conocen colaboró en Afterpop. O sea, estoy pensando, pues no sé, desde... Carlos Picasa.
Enrique Blanc.
El maestro Picasa.
No, Blanc no, pero muchos que después se hicieron de renombre empezaron ahí. Pues la mismísima Daniela.
Bueno, perdón, cuando te empecé a conocer, Andrea, tú andabas con este Tropicasa. Sí. O sea, que incluso los vi una vez aquí en Guadalajara. Y luego otra vez en el DF, que estábamos Trino y yo allá en algún viaje,
claro,
y ustedes sí. me sonsacaron,
sí, fuiste,
bien chido, y me llevaron al museo este del juguete.
Sí, sí me acuerdo.
Tú
sí.
Y Tropicasa, sí, sí, justamente. Sí. Sí, sí.
Platícanos qué pasó con Tropicasa. No te creas. Luego. No, oye, Andrea, pero...
Yo soy de la parte de los chismes, Trino, acuérdate. Sí,
perdón, no, Andrea, pero... ¿Por qué te regresaste a Torreón? Es decir, ¿estabas viviendo entre Guadalajara, Ciudad de México y te regresaste a Torreón?
Sí, pues me regresé, que fue como a finales del 2018, pues por varias cosas ahí ya más personales y, o sea, nuestra tirada, me regresé con mi pareja que también es de acá, pero llevaba ya casi 20 años viviendo en la Ciudad de México y pues
no. ¿Es músico, va?
Sí, es músico y nos agarró la pandemia. Y pues acá seguimos. Ya ahorita, o sea, nuestros planes era estar un ratito acá, pero ya la verdad ni de broma regreso a la Ciudad de México ahorita.
Ni de broma.
Ni de broma.
Traía...
Fíjate que a Guadalajara me encantaría, pero
sí,
no sé, Creo que sí, ahorita, no sé, al rato vamos. Pero sí, Guadalajara, en Guadalajara creo que tengo mis mejores amigos y, o sea, creo que fueron mis épocas más, más chidas allá.
Vámonos sí, todos para Guadalajara.
Sí, sí, ¿verdad, Rafa? Tú también, sí.
Yo me muero aquí, por Trino, en esa cosa de los eso de los grados de separación que tienes con alguien, o sea, tanto a Rafa como a Andrea le vas a le puedes rascar tantito y te vas a dar cuenta que tienes muchos conocidos ahí en común con los dos. O sea, este,
sí. Les digo que Daniela está una de nuestras colaboradoras estrella.
O sea, a ver, Rafa, tú, o sea, con Andrea se empezaron a ubicar este por el tema musical.
¿Sabes cuántas veces he visto a Andrea en persona?
Como tres, ¿no? Como tres veces.
Creo que una.
No,
Rafa. No la conozco.
Claro que no. Sí, no sé. Yo creo que tres.
¿Tres?
¿Tú sí? Qué? O sea, yo de dos me acuerdo muy bien, pero ya okay, tal vez tres, no sé.
Dos muy bien.
Oye, pero es yo, otra cosa que no hemos dicho es que Andrea es también una de las más geniales seleccionadoras de música, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Está
sí.
Muy cañón. Sick, sick.
O sea, me imaginé que ustedes dos habrán compartido o habrán formado parte de, no sé, de alguna secta de melómanos por ahí o alguna cosa así, no sé.
O sea, sí, pero en línea, pues tú también
pues
estás.
Sí,
en
este sí, de sí. Banda. Ah, sí, sí.
Ah, claro. Claro.
¿Todavía
claro.
sigue existiendo ese grupo o ya nadie?
Todavía me llegan de pronto notificaciones en sí. Facebook de Música Bárbara. Sí, sí.
Y bueno, es que Música Bárbara lo hizo Bartolomé, que fue también como mi gran amigo con el que hicimos After Pop. Que...
Deberían de invitarlo a él. A...
Sí, sí, claro. Sí. Como verás, Trino, aquí hay mucho este obseso de la música, ¿eh?
No, y me estoy dando cuenta que eso de la música hubo un conecte ahí para que tú, Rafa, te dediques ahora a encaminar almas que se descarriaron, digamos, en ese
comenzando
sentido,
por ¿no? él, ¿verdad? O sea, tú
comenzó por la mía.
Sí,
la clásica sí, historia sí. de los terapeutas, Trino. Andaban ya bien sí. enfermotes. ¿Cómo estuvo ahí tu gran caída?
¿Cómo estuvo ahí, Rafa?
No, pues Andrea sabe, ¿no? O sea, es que se me pasó la mano con
la clásica, con la
medicina.
Ajá, sí, señor.
Ya me decían Rafa ni llegas porque me digo ya. Era especialista en música e informalidad, o sea, se me fue la mano. A mí lo mío eran los estimulantes.
Tipo, ¿cuál es?
No, pues la coca.
Cocaína, principalmente. Sobre todo, sí.
Sí, digo, pasé por todo, ¿no? Pero
Es el gran demonio.
Sí, sin duda. Y muchos lo han escrito, ¿eh? Muchos lo han puesto por escrito, incluso literatos lo han puesto así, que es el pinche demonio. Al menos para quienes no la sabemos ahí dosificar. Y digo, ahorita me río, ¿no? Pero sí me hizo sufrir bastante.
No, ya es.
Se los puedo decir, yo sí me siento afortunado de estar aquí con ustedes, o sea, me siento afortunado de estar vivo y justamente, pues, tratando de encontrarle sentido a por qué no me morí, porque no soy una persona religiosa, ni mucho menos, pues es que en algún momento dije, tengo que hacer algo, tengo que cambiarle, estuve en tratamiento varias veces, o sea, en tratamiento me refiero a internado varias veces, y la última vez que fue bastante larga, estuve 6 meses fuera de circulación.
¿6 meses?
Cabrón. Sí, imagínense. O sea,
entambado.
En Canadá.
Oye, fíjate, Rafa, que aquí en Ajijic y en Chapala hay tres que al menos conozco, que son centros de rehabilitación, que les va muy bien por el lugar. Es decir, es un lugar muy agradable, el clima, todo eso. Y los centros de rehabilitación están muy bien llevados. Es decir, tienen una muy buena guía para... Y son menos... caros que por ejemplo Oceánica o irte a Canadá en ese sentido, pues
seguro. En Canadá yo decía por Cana, ¿no? Porque así le dicen a la cárcel. No estuve en la cárcel, pues, pero estuve internado.
Okay.
Estuve privado de mi libertad. No en la cárcel.
Sacos,
pero,
en un anexo, qué pedo, cabrón.
No. Se llama comunidad terapéutica, le dicen, pero pues es.
Así le dicen bonito.
No, la verdad es que es un lugar digno, no es un anexo. Nunca estoy en un anexo, afortunadamente, pero pues estás encerrado.
Encerrado, sí.
Sí, este, digo,
haz de cuenta, tú, Andrea, es que tú tienes así todo el perfil, personalidad de persona pacheca, pero tú has tenido, digamos, uso de sustancias.
Sí, claro, de todas. Casi todas. De todas. No, casi ya, todas. Ya. No, ya hay unas más fuertes que no he probado, pero sí me gustaría probar, pero me gusta.
¿Tu favorita?
Mi favorita creo que son los hongos.
Ah, ya con eso, o sea, tienes soy credencial de la chora.
Sí, sí.
Pero es que te voy a decir algo, en la cuestión de los hongos, es muy difícil que te puedas hacer adicto, porque más bien son experiencias como introspectivas,
sí,
en las cuales te pone unas arrastradas muy cabronas.
Claro.
Lo que tiene la coca es que te sientes, ¿no? Cero paranoia, puro Superman, ¿no?
Sí.
O sea, estás como según en el onda del power. Y el hongo más bien te pone unas regañadas y unas cagoteadas que dices, ¡ay, cabrón!
¿No? Sí, sí, pues depende. Yo ahorita ando de hippie hipster probando las microdosis y la verdad que me están gustando, o sea, están cayendo bien.
¿Cómo son esas?
Pues mira, compré, digo, a ustedes ustedes pueden ir a cortarlos, yo cuando estaba allá, qué delicia, qué bonito todo, pero pues acá en Torreón no, ¿verdad? Entonces,
pero hay vacas.
Sí, pero
hay
no.
Hay vacas y llueve.
Sí, pero aquí, ¿no? Como que aquí no. No llueve casi, yo creo que llueve una vez al año. Entonces, pues yo los pido por internet y lo que hago es que los tengo un para moler café. Y pues ahí los meto y en unas capsulitas y ya me echo, pone tres, uno el sábado, uno el viernes, uno el sábado y uno el domingo. Y así me lo llevo.
O sea, es una dosis pequeña,
sí.
No es para viajar precisamente.
Sí, no es para viajar.
Pero es para ir agarrando como un nivelito.
Sí, porque sí lo sientes, pero sí, también yo para dejar otras cosas que luego ya más como medicina para...
¿Cómo? Para el alma.
Para el alma, ¿qué? Sí, no, porque ahora en la pandemia nunca había ido a, nunca había tomado medicamentos ya más fuertes como...
Psiquiátricos,
exacto, entonces...
Ah, ok.
Sí, okay. La verdad es que no, como para dejarlos también dije, pues voy a intentar eso, digo...
He oído eso...
No sé si me ha servido para eso porque no los quiero dejar porque me encantan también, o sea, uno se hace adicto, sí, pues es fácil.
Sí, porque dicen que el hongo de Torreón sabe a leche Lala por las vacas.
Guácala.
Ay, leche de hongo. Oye, Rafa, pero tú ahorita estás clean, o sea, no te metes nada, Rafa, o
no me meto nada más que café.
Café. Es una gran droga, es una gran droga el café.
Sí. Creo que sí, creo que esa es mi favorita. Ahora que lo decimos, el café es mi droga favorita.
Y el chocolate, café, bueno. El café, que está permitidísimo.
Mira, Rudy, ahí está. Sí.
Me echo unos tragos, o sea, nunca me. Ese es otro tema. Respeto algunas cosas del programa de Alcohólicos Anónimos, porque creo que ha ayudado a mucha gente. No lo entiendo, no lo comparto.
No lo compartes.
No, de repente me echo unos tragos para comer, pero nunca me tomo más de cuatro en un lapso. Ahora en la pandemia me encontré con un par de queridos amigos, llevaba mucho tiempo sin salir y sí, me tomé más de cuatro, no les voy a mentir.
Ya.
Sí trato de controlarlo porque sé que si se... Sí. Curiosamente, cuando consumía cocaína, no la mezclaba con alcohol, pero sí trato de no excederme en el alcohol porque sé que me pongo en riesgo, ¿no?
No, pues para mí la droga mayor es el tequila, cabrón. O sea, no mames la potencia de esa chingadera.
Sí, está cabrón. Bueno, a mí el mezcal me da.
Ahí está Trino con su vasito, cabrón.
Bueno, es que ya quebró el día. Son las 4 de la tarde aquí en La Chora.
¿Te estás echando un tequilita?
Es un tequila 8 que me encanta. Y entonces, como aquí en Ajijic no hay nada que hacer, siempre me echo un tequilita de digestivo. Bien, después de comer.
Está muy bien. La verdad, yo le entraría a los alcoholes si no tuviera problemas gástricos, o sea, de gastritis.
Pero te voy a recomendar algo, Andrea.
A ver.
El tequila lo meto en el refri. Yo también tengo este problema del reflujo. Entonces, el tequila en su estado. Digo, le estoy dando en la madre, pero no me importa. Es muy rico, pero si lo metes al refri, no al conge, al refri, lo frío te hace que no te
dé
lo suaviza y no te hace estas agruras innecesarias. Ciertamente estoy de acuerdo con Gis que el tequila es muy potente, pero yo, mi máximo es echarme dos o tres caballitos y ya. Es decir, no puedes, no puedo ya más, y lo combino con una agüita fresca. Entonces en la comida es un aperitivo, es un tequila. Luego en la comida me voy tomando un agua,
digamos, te la vas llevando.
Es que cada quien tenemos nuestras pequeñas adicciones y nuestros...
Claro. Son premios.
Son premios, exacto.
Si lo sabes manejar, sí, Andrea, sí. Son premios. Sí, es cierto también, y yo creo que Rafa lo entiende en este sentido, de que no puedes estar pensando que esto, cualquier gente, el premio se le hace algo que en la adicción vuelve, o sea, te encamina a algo. O sea, y aquí lo hemos platicado en La Chora. Un amigo que teníamos que no podía beber, digo, bueno, me voy a echar un tequilita, pero tenía un problema de adicción muy fuerte. Se echó un tequila y lo único que se acuerda es que se aventó después de un barco en Manzanillo porque ya se iba a Tokio. O sea, se chingó la botella y se siguió 3 días de peda y ya iba en un barco a Tokio y se dio cuenta, dijo, ¿a dónde voy, cabrón? No más, se echó y nunca más volvió a beber. Es decir, sí hay psiques o hay, digamos, personas que a lo mejor el alcohol o cierta sustancia no es tan no ayuda.
Claro, pues. Claro.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A mí me pega muy duro. O sea, a mí me pega muy duro. Yo de regresé al alcohol, bueno, yo lo he platicado mucho, después de casi 10 años sin tomar, regresé hace 3 años más o menos, y siento que es un asunto delicado, o sea, estoy ahí como echándole ganas y ensayo y error, pero se me hace bien duro, he tenido...
Yo también, igual que tú, pero sí me gusta, pero no puedo con tanto, lo cual está bien, ¿no?
Está bien, tenerle su miedito.
Sí, porque hay una cosa social que tiene el alcohol, no sé si estás de acuerdo conmigo, Rafa, en el sentido de que eso a veces une en una comida o la sobremesa, porque a mí lo que más me gusta no es la comida, me encanta, pero lo que me gusta es la sobremesa, y que puedas seguir en el diálogo, en la plática con un cafecito, y luego te tomas un digestivo, y luego le das un tiempo a nada, y luego después a lo mejor a veces...
Luego llega el mariachi.
No, te echas una copa de vino, pero con todos, es decir, tampoco es que estás como en ese punto. Digo, ya vieron esta película que se llama Drunk, ¿no? Que tiene esta como teoría, no sé si sea cierta, de que de repente necesitas, a lo mejor, esto es más de países nórdicos, porque aquí estamos en la fiesta diario. Allá que no hay fiesta, a lo mejor necesitan un aditivo ahí para poder estar como prendidos y no se deprimen.
Pero yo creo que sí, por ejemplo, acá en el norte, digo, se acostumbraba o en pueblos o así se acostumbra a beber sotol en la mañana. O sea, en ayuno.
Ándale.
Se echan su sotolito.
¿Te acuerdas, Andrea, que en esta película, en esta serie que se llama Mad Men, pues llegaban a la oficina para chambear a las 10 de la mañana y ya se estaban haciendo un martini, güey? O sea, ¿qué pedo?
También fumaban para todo, ¿no?
Y fumaban.
Sí. Siempre que se estresaban, salía en automático la cajetilla del bolso de las señoras o del escritorio de los creativos. Está cañón.
¿Cómo podemos sustituir o cómo en la vida se pudo sustituir digamos, que era muy en los 60, 70, esas dinámicas ahorita? Todo es como una pureza y es el ejercicio y es los batidos de proteínas y el power que tiene el lado, que también tiene esa parte de que necesitamos, y lo digo sin ser peyorativo con estas nuevas cosas, necesitamos algo de fuerza externa para poder estar bien. O sea, no hay alguien que sea nomás de pureza, sino más de... Pues es que, ¿no? O sea, puede haber miles de cosas. El hacer ejercicio, esta cosa que dicen que la gente hace pesas y ejercicio y que se ponen como también una especie de droga. ¿Cómo se llama esto? ¿Saben?
O nuestro amigo aquel que...
Vigorexia.
El amigo este bien sangrón que decía, no, mi vicio es la lectura.
O sea, yo sí.
Y luego andan los dealers de libros buscándolo para romperle las piernas, ¿no? Los de la murciélaga.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, luego tenemos que hablar con Luigi Amara de este asunto, pero pero es algo que es inherente a nuestro, o sea, el yo digo que tenemos como una glándula, que siempre decimos que los caricaturistas tenemos una glándula rosa, que tenemos que estar como, es rosa, sí. Además, que tenemos que
con
estar
áreas,
como,
con áreas moradas
alimentando para sentir que sigues vivo, porque híjole, cabrón, o sea, somos el típico caso de que si vas al doctor y siempre te receta alguna medicina y dice, pero ¿puedo beber? O sea, es como
claro,
si,
claro, claro,
¿no? Todos acabamos preguntándole eso al doctor. Pero, sí.
Pero es que yo no sé si sea inherente, o sea, en términos naturales, y estoy entrecomillando natural, pero también es bien social. Hace poco leía es una mujer, se llama Gerda Reid. Tiene un libro que se llama, no existe en español, pero se llama, en español sería Consumo Adictivo. Es socióloga, o sea, no es médica, ni psiquiatra, ni psicóloga. Y tiene unos postulados bien chingones, porque lo que ella dice es que es muy cabrón cómo, en las sociedades hipermodernas o posmodernas o como le quieran decir, en las sociedades actuales, lo que nos define es el consumo, finalmente, ¿no? O sea, ¿qué tiene? O sea, son metáforas de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué tienes? ¿Qué compras? ¿Qué ves? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? Es lo que te define, ¿no? Es lo que te hace ser lo que eres. Entonces, ¿por qué chingados nos generan tanto malestar los adictos? Si finalmente, pues también digamos que su enfermedad, entre comillas, es una enfermedad de consumo. Pero este consumo es un consumo desordenado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, no habíamos quedado que lo que consumimos, o sea, digamos, por decirlo muy burdamente, no somos lo que consumimos. Entonces, ¿qué pasa con estos sujetos, no? Que tienen un consumo, pero desordenado. Pues que
sí, están, bueno, perdón. Además, está como el elemento, digamos, como de el riesgo en el que te metes con tu actividad. Y creo que era Sabater por ahí, leí en algún momento la opinión de que decía, qué curioso que tenga diferentes adicciones, en una se ve como algo muy grandioso para el espíritu y en otra se ve como algo muy bajo, como los drogadictos, ¿no? Dicen que esa, un alpinista lo vemos como una gran cosa, un heroísmo, no sé qué, y la chingada, pero es un adicto a estar al borde de la muerte todo el tiempo, muerte, cabrón. Claro. O sea, y al drogadicto se le ve como, claro, un pobre ahí, esa bandija ahí.
Yo los veo al revés, para mí es todo lo contrario. A ver,
explícalo.
Pues eso, yo digo, la gente, a mí me gusta la gente que se droga.
Bien. Nos vamos entendiendo cada vez mejor.
No, porque
me cae mejor.
Tengo la teoría, Andrea, que yo desconfío mucho. Salud. Yo desconfío mucho de la gente que no bebe o la gente que no pierde el control de sí misma en algún sentido.
Claro, sí.
Y hablo mucho de compañeros que dicen, no, es que hay que estar siempre impecables, la rectitud, porque siempre hay que estar, porque en mi trabajo tiene que ser. Entonces dice, oye, perdón, pero ¿nunca has perdido el control de que te quieres agarrar a putazos? ¿Nunca has perdido el control de querer gritar alguna cosa que luego no te animabas y que el alcohol te ayudó a dar ese empujoncito a tu personalidad, a salir un poquito de ese closet de estar constreñido? Porque luego después de eso son los que agarran una pinche pistola y vámonos a un McDonald's, cabrón.
Claro, o sea, totalmente, sí.
Oye, ¿entonces cómo manejaban su relación creativa o laboral cuando Gis no bebía?
No, puta, era una cosa que me aburría. Vigilante. Me aburría yo muchísimo, cabrón. Es como de esas señoras, sí, que no se las cogen. Así sentía yo. Perdón. O señores que no se los cogen. O sea, es decir, yo como estoy haciendo una cosa burda y ya sé que luego me van a criticar por este chiste, pero es como el abandono, pues, para no decirlo de otra manera. El abandono de que, güey, o sea, además viajamos a París, a Francia. Porque fuimos a una onda de caricatura. Entonces estamos en el país de donde podemos beber un gran vino, de cenar rico. Y este cabrón ya se quiere ir a dormir a las 10 de la noche.
Sí, perdóname, miedo, cabrón. Ya te dije perdón mil veces.
No, perdón. Pero el extremo mío es también muy irresponsable. Pero de alguna manera sentía yo que sí, me estaba aburriendo. Y ahora... que volvió al alcohol, no, me divierto mucho.
Bueno, pero también Giz, bueno, la personalidad de Giz y todo, y la imaginación de Giz, yo creo que tampoco es, no sé, digo, yo no he convivido contigo, Giz, como también como dos veces en mi vida, pero también no creo que sea necesario, digo, si no tomas todo bien.
Andrea, o sea, mira, yo digo que sí, o sea, ver, ya Trino ahí me corregirá, o sea, yo digo, lo que pasa es que yo les decía en esa etapa de estar más tranquilo, les decía a mis camaradas que me invitaran más bien a desayunar, o sea, entonces yo decía, y en el desayuno agarro muy buena fiesta, así nomás, o sea,
con champiñones.
Yo decía eso, pues ya Trino ya me está viendo con cara de que pinche cebo, ¿verdad? Pero, o sea...
No, cabrón, es que para mí el desayuno es un cafecito con un pan y ya fin, adiós, porque ahí viene la comida. Y eso es lo, para mí lo más importante, y en la comida hay un alcohol. En el desayuno no, o sea, pues tampoco es que soy yo sea de buró, pero si es una hueva que dices, ah, ya le pasó lo simpático y ahora sigue la comida y ya se quiere ir a dormir después, qué hueva. No, porque además fuimos en época de frío, ya sabes, y en Europa es, ¿no? Amanece tarde y luego es poquito sol. Y luego ya comes y comes muy bien y ya se quiere ir a jetear porque ya oscureció.
Sí, no,
como
no.
De, como de gallinita de rancho, güey.
Sí, o sea, ciertamente, es que no sé si ustedes tengan amigos o ustedes mismos, que pueden agarrar la fiesta en la noche a pelo. O sea, pero yo los admiro mucho, pero yo no soy así. Yo sí necesito algún tipo de gasolina. Y si no está esa gasolina en la noche, pues más bien ya me quiero ir a mi casa, cabrón. O sea, pues perdón.
Oigan, me acordé de un...
Sí, apenas.
De estos B-sides del Santos que salen ustedes, creo que están en Querétaro, situación ficticia, ¿no? Y está un cuate con los ojos completamente desorbitados y los pelos parados y creo que hasta...
Ah, es real.
Maestros, los voy a llevar al barrio más peligroso donde hay más drogas y peligro. Sí. Y ustedes todos perplejos, mejor no podemos ir a los museos.
Sí, mejor, o sea, qué horror esa parte nerd que tiene uno a veces, digo, no, más bien siempre.
No, pero sí les pasaba que iban de viaje y les decían,
no, o sea, y había gente que llegaba con bolsas de hongos y decía, nos vamos a chingar esto, ahorita que están aquí en su habitación, le decían, no, espérate, en pijama nosotros, no, tenemos presentación de libro al rato y además hongos es en el campo, cabrón, no aquí en una habitación. Además, ni te conocemos, cabrón.
O sea, oye, es que si uno como fan acá de que no, sí, hablan de hongos siempre, y ya quieren, pues sí, como cuando se les antoje. Pues,
convivencia
o sea, psicodélica. Sí, no, pues no es así. Y luego menos los hongos, ¿no? O sea, no, esas cosas no se meten con cualquiera.
No, porque no,
tienes que escoger bien.
Exactamente, tienes que escoger el crew con el que vas a viajar.
Sí, no, eso es básico. Sí. Eso.
Yo creo que cualquier cosa, ¿no? O sea, también.
Sí,
ya sabe quién.
Pero claro, fíjate, pero ahí sí el alcohol está cabrón, porque el alcohol es justo.
Sí, el alcohol se puede.
Para armar ambiente con quien sea, cabrón.
Sí,
o sea,
eso sí.
Y también creo que la tacha tiene eso. O sea, estás en el sonar. Y de repente, pues yo me acuerdo que en el sonar estábamos viendo un grupazo, ¿no? Tú estás prendido y ya estaba yo con una tacha que me había dado por primera vez aquí el señor Pelón. Pero te voy a decir algo, a mis 40 años, cabrón, o sea, ni siquiera es... Yo lo que creo es que yo tengo un aguante porque empecé muy tarde a todo. Empecé hasta los 27 a hacer miles de cosas porque no, era yo muy entonces, recatado.
Tienes 20 años poniéndote al día, ¿verdad, mi Camacho?
No, tengo 30 poniéndome.
Ya se extendió tu...
No, muy cabrón.
Juventud experimental, querido Trino.
Claro, pero entonces me acuerdo que estaba de testigo, estamos viendo una onda súper chingona, entonces de repente pasó un cuate como en patines.
Ah, sí.
Y como que me vio, se dio la vueltita así en patines y me vio y se acercó con una y me la dio así, me la puso en la boca y yo... Y entonces... Se fue y me dijo, maestro, ¿qué pedo? Te acaban de dar algo. Y yo le dije, no me la chingué, espérame, pero al rato. Entonces.
Colmilludo, señor Camacho.
Estaba yo en la plena, o sea, pero es algo que se comparte, que se convive. Estás en un lugar que está específicamente hecho para eso. El sonar era un lugar que además, ese sonar estaba padrísimo porque la imagen que había escogido era Maradona, no sé por qué.
Ah, y claro.
Entonces, en todos los lugares que ibas, que había como, eran grandes hangares como de fábrica en lugares ahí, en la industrial de Barcelona. Y entonces en cada lugar había una que era pues, house, y luego había electrónica, industrial y la chingada. Pero había unas chavas muy guapas vestidas de enfermera que te checaban tu tacha, tenían una, como una luz, y te decían, sí, sí, está buena, adelante. Entonces,
atórenle,
eso,
señor.
Hace, sí, eso hace que no importa quién sea, ese cuate llegó con muy buena intención a darme eso, que luego después me la chingué 3 días después y estuvo buenísima, no puedo decir que no. Pero a la vez yo siento que ese tipo de drogas en el lugar en el que estás, pues es que es eso. Si no, te estás perdiendo de una experiencia, sí, o al menos sí, eso pienso, que es compartida.
Oye, a ver cuándo nos juntamos, hagan, ¿eh? A ver cuándo nos juntamos los cuatro que estamos en esta conversación. Y
estaría
una
excelente.
Electrónica, sí. bien chida.
Ah, sí.
Oye, Rafa nos va diciendo.
No, es que justo eso. Bueno, ya no les acabé de platicar, pero en esa última crisis que tuve, dije, tengo que hacer algo. Y ahí se me ocurrió estudiar. Entonces hice una consejería hice un diplomado en consejería terapéutica, me clavé. Luego estudié otro diplomado en neurociencias y adicciones. Luego ya estoy haciendo la maestría en adicciones. Pero justo eso, o sea, no lo estoy de ninguna manera. O sea, imagínense que después de toda esta experiencia de andar bloqueando y demás, ahora me cambiara, como dice un amigo, ahora me cambiara y me pusiera del lado de los juzgadores, ¿no? Y del lado de la moralina y demás. Pues no viene a cuento. No, entonces, pues justo eso, o sea, estoy tratando de hacer esta cuestión de la terapéutica, pues quitando cosas que además no sirven de nada. O sea,
¿cómo?
No, o sea, sí, yo no me visualizo a mí mismo dando consejería terapéutica o terapia de adicciones, pues desde un papel desde un papel moralista.
Ah, claro.
No, está mal y las drogas son malas. Y, o sea, más bien hay que entender qué pasa y hay que ayudar a las personas. Pues primero hay que entender que las drogas nunca van a desaparecer y hay que entender qué función. Justo lo que hemos, creo que finalmente puedo redondear un poquito lo que hemos estado cotorreando, diciéndoles que pues hay que entender qué función tienen las drogas para cada persona, ¿no? De entender que hay personas que se pueden meter en problemas o nos podemos meter en problemas con las drogas, y entender por qué nos metimos en problemas, y también asumir que muchos nunca van a dejar de consumir, ¿no? Y entender justo lo que decía Trino, o sea, también creo que hay personas que nos descuidamos consumiendo. Y a lo mejor el mejor consejo que les puedes dar es ayudarlas a que reduzcan los daños, ¿no? O a que reduzcan los posibles daños y a que no se mueran consumiendo. O sea, justo lo que decía Trino, esta cuestión de la reducción de daños y la prevención de riesgos, o al revés, la prevención de daños y la reducción de riesgos, es otra herramienta, ¿no? O sea, enseñarle a la gente, pues a lo mejor, a saber qué es lo que realmente se está metiendo, estas herramientas de analizar las sustancias para que no se vayan a meter veneno de ratas en lugar de una tacha.
Sí, bueno, o sea, en esta fiestita que quiero organizar con ustedes, o sea, estaría muy chido que esté Rafa también en su papel de terapeuta, y entonces ahí nos sería una especie de seguridad que tendríamos como reunión psicodélica, cabrón. O sea, eso sería prudencia.
Sí, se van a quedar ahí pegados, ¿no?
Sí, no. Sí, te vamos a encargar mucho, Rafa, toda nuestra seguridad, por favor.
Pero oye, Andrea, por ejemplo, tú es ahora que estás ahí en Torreón y todo esto, y tienes tu pues ya tu vida que vas volviendo a agarrar en tu lugar, y porque seguramente ahí mismo hay como un buen jale de fiestas y de reuniones y todo eso. Se prende la banda o sigo pensando yo que es como estas ciudades medias que hay como en Guadalajara, mucha cosa mocha, que se está acabando mucho en Guadalajara, pero qué decir, esta onda mocha tremenda.
Pues a mí me tocó menos moches en Guadalajara que aquí. Aquí lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta la fiesta, pero ya ahorita si voy a una fiesta, por ejemplo, aquí es de esas ciudades que ya todos están casados y con hijos. Entonces, si yo voy a una fiesta, me voy a encontrar a los hijos. O sea, yo voy a convivir con los hijos de mis amigos. Así,
salúdame
así
mucho a tus papás.
Sí, sí. Entonces. Y pues, o sea, son cosas que yo a lo mejor ya no disfruto tanto, y a mí me gusta la fiesta. Y por ejemplo, lo que antes de la pandemia, ahorita ya no lo hemos retomado, pero regresamos aquí y nosotros teníamos como, hacíamos una cosa que se llama Balar Fenómeno, donde poníamos música nosotros y estaba bien padre porque es música que aquí no, aquí escuchan pura música electrónica tipo de rave y así.
Ajá.
Entonces estaba padre porque pues era más
variado o qué.
Pues no, muy variado, sí, muy variado. Entonces pues era, o sea, para ir a bailar y a pasártela bien y era como, yo pienso que una refrescada de todo lo que siempre escuchan aquí, pero ya no lo hemos hecho. Era
porque
lo único
tú también haces sets como DJ, ¿no, Andrea?
Sí. Bueno, no creas que yo, yeah. Luego la gente le, o sea, yo no soy, no sé, así que tú digas mezclar bien, pero a mí, ajá, lo que me gusta es seleccionar joyitas.
Seleccionar.
Y
qué
que
chido.
La gente se la pase bien. Y,
oye,
y a ver si me...
¿Los dos están en Spotify?
Sí. Bueno, Andrea, creo que sí, ¿no?
Ah, sí, estamos ahí. Sí,
digo,
sí,
para
sí,
que los
ahí
pueda buscar, para que los pueda buscar el chorero y escuche algunas,
claro,
selecciones.
Sí, sí.
¿Cómo están?
Sí,
¿Cómo están en Spotify?
Yo con mi nombre, Andrea Sixic, S-I-C-S-I-K, y Rafa Villegas, no sé si este es como Rafa o Rafael.
Rafael Villegas, intencionalmente puse la foto más horrible que me he sacado en mi vida para despistar al enemigo.
¿Pero es tu cara?
Pues sí, es mi cara, con cara de idiota, con una caminadora atrás, toda mal tomada y así, pero sí, ahí estoy.
Oye, no, para que la gente se pueda meter a ver en qué andan escuchando, sí, qué chido. Sí. Tú, empezando por ti, Trino.
No, bueno, yo sí, yo siempre, me gusta mucho, ya me voy a empezar a seguirlos, porque a mí me gusta mucho escuchar lo que está yendo la banda, y ustedes yo creo que me van a aportar muchas cosas, porque yo más bien pepeno, porque desde que ya no compro discos y dejé de ir a lugares a comprar los discos y o pedir por Amazon y demás, me he vuelto ya muy pepenador de mucha banda y estoy feliz porque entonces he encontrado joyitas padrísimas y de ahí me voy para otros lados. Siempre lo que tiene Spotify es que te gusta algo de alguien que te recomienda y luego dice, si te gustó este, entonces empieza a buscar otras cositas y
sí, no tiene fin.
Es como hilo de media.
Sí, te jala para caminos de repente medio insospechados. Igual en YouTube también, échense un clavado a mi canal, ahí subo cosillas medio raras de música.
A ver, ¿qué canal para que los chorreros te busquen ahí?
Rafael Villegas. Rafael
Igual.
Villegas en YouTube, sí, creo que ahí, digo, no tengo mucho, pero lo que tengo creo que está suave.
Ok.
Oye, me son de esos datos que siempre me impresionan, de cómo avanza el tiempo, a la hora que dijiste que en no sé qué año del 2000 y tantos, que todavía no empezaba YouTube, dije, ay, cabrón, entonces es tan reciente YouTube. O sea, uno piensa que está desde el siempre, cabrón. O sea, ese tipo de, o sea, no mames, cabrón.
Sí, sí.
YouTube, las redes sociales, yo digo, en general todo lo de Facebook y Twitter y eso lo ubico así como entre el 2009 por ahí, pero no sé, o sea, ya no me acuerdo de casi nada.
Yo tampoco, ya no me acuerdo de casi nada.
¿Cómo estuvo, oigan?
Oye, pero no sé, pero yo me acuerdo que lo pasábamos bien. Yo me acuerdo con Rafa, así nos la cotorreábamos mucho en Facebook hace como 10 años.
Sí, claro.
Ya no
y
se puede.
Ya sé, ya, o sea, perdón, ahorita que creo que te empezó a presentar Rafa, Andrea, como un poco de que te vas hartando de cosas y te va, o sea, incluso tu nombre en Twitter se llama Ya Me Voy, ¿verdad? Es tu nombre.
Oye,
es tu nombre,
no,
de guerra.
Bueno, está.
Ah, perdóname. Fue un spoiler.
No importa, no importa. Está bien, igual nadie que no creo que no importa. Ha de haber varios, El mío, es con una I más al final, ahí por si quieres.
Sí, perdón, sigamos platicando, nadie dijo nada.
No importa.
No quiero que me encuentren, pero es con una I al final extra.
Sí.
Sí, o sea, como que, por ejemplo, ahorita, Andrea, acabas de dejar el WhatsApp, ¿no? O sea, de este tipo de cosas, te hartas y dices, esta cosa ya está...
Es que no me sirve, no me gusta la inmediatez de que, o sea, si de verdad es algo urgente, pues hasta a mí mi teléfono y me puedes marcar o mandar un mensaje de texto. WhatsApp no me gusta, ya dejé el Facebook, que también es de WhatsApp. Instagram sí me gusta mucho, la verdad, ese no lo quiero dejar.
Pero es que es muy chistoso porque, tengo muchos amigos que el WhatsApp, es eso, yo digo, sálganse del WhatsApp porque lo único que hacen es mandar mensajes de voz. Mejor háblame, pues o sea, sí. Porque... les da hueva escribir, no, es que vengo en el carro, entonces te voy a platicar. Mejor, háblame. O sea, y ahí platicamos y tenemos la respuesta inmediata.
Claro, claro.
Si no, entonces yo escribo y luego ellos es audio y luego yo escribo y es audio. No, no, hay que marcarnos, tienes toda la razón.
Yo también prefiero que me marquen, ya sabré yo si contesto. La mayoría de las veces no contesto.
Es más, casi nunca vas a contestar.
No, oye, Pelón, ya me di cuenta que es una diva, Andrea. No, está
claro,
muy cabrón.
Claro, es una. Es muy
no,
buena.
No soy una diva, es que no puedo, yo, o sea, no me da mi ser para. No, no puedo.
Es una diva oscura, una hechicera.
Oigan, no. Ya se nos acabó el tiempo, se nos fue el tiempo así.
¡Qué rápido!
Agua. No, sí, digas, pero quedan invitados para en el momento en que vengan a Guadalajara para poder ir a la Chora TV también, ¿no? Y platicar con ustedes en vivo. Sí. Que la gente también estaría bueno que los conocieran. No vienen para la FIL ni nada, ¿verdad? Para nada, no, este fin de año, ¿no?
No, yo creo que este año no.
Bueno,
tendremos
bueno,
que organizar.
Cuando vayan a venir. Cuando vayan a venir,
sí, les avisamos. Pato,
Rafa y Andrea nos avisan y hacemos una chora, digamos, más platicada ahí en el estudio, más de todo el cotorreo este.
Sí, sí.
Y pues estuvo muy sabroso. Muchas gracias por atender a la invitación.
No, gracias a ustedes.
¿Te cayeron bien mis amigos, Trino?
Me cayeron muchos veintes.
Me
cayeron veintes, ahorita muy cabrón aquí en la cabeza después de platicar con ellos. No, los dos, muy, muy sabrosa plática ahí. Pues estoy encantado de que hayan estado aquí en La Chora.
Muchísimas gracias.
Gracias. Rafa, gracias y un abrazo a los tres. Y esperemos vernos por ahí.
Sí, hombre.
Próximamente. Sí, y también a Rudy, también a Rudy y Andrea.
También, claro que sí. Sí, sí, sí.
Sí, Rudy salió ahí como de la nada y dijo: Rudy Almeida, muchas gracias porque siempre nuestro productor estrella aquí de La Chora, que hace que esto funcione a toda madre. Y señor Pelón, pues ahora sí que nos vemos el próximo jueves aquí en La Chora Interminable.
Nos vamos a ver antes, Trino.
A ver, se puede.
Foto.
Se puede que salgamos todo.
Ahí está la fotografía que va a salir.
¿Cómo se le hace para que salgamos todos juntos en la pantalla para tomar una foto?
¡Ah, sí!
Es que estamos en la computadora y a lo mejor
no
ves eso, pero.
Hay una función,
como la tribu Brady.
Hay una función ahí, Andrea, en una de las esquinas del Zoom, donde sale como que repartir la pantalla. O sea, por ahí anda. Sí. Ahora,
bueno,
ahora
ya. Sí, no, ya.
Bueno.
Ya fue.
Bueno.
Adiós.
Un abrazo.
Bye, bye. No se vaya, no se vaya, no se vaya. No se vaya, no se vaya. Ok, ya.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.